Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bueno, saludos a todos. Aquí estamos en un capítulo más de La Pelota al que sabe. Alex de la Rosa, que normalmente es el titular, lo tenemos acomodando unos carros aquí afuera. Se va a demorar un par de horas, entonces por eso me asignaron, exacto, por eso me asignaron el día de hoy. Y con el enorme placer de saludar amigos, a compañeros, Tito Villa, ya lo conocen, Moisés Muñoz y Toño Gómez Luna. Y no estaba contemplado el hablar de lo que sucedió en la final de la CONCACAF. Ah,
pensé que no estaba
pero evidentemente
Toño
no,
Gómez Luna.
No, él es el número uno. Toño es el número uno en esto.
Ah,
no estaba contemplado, pero a ver, Moy, ¿qué pasó con las Águilas del América?
¿Qué pasó? Yo creo que todavía nosotros, los americanistas, no logramos explicarnos qué fue lo que pasó. Bueno, algo que es muy evidente fue el error que comete Sebastián Cáceres, que como cualquier futbolista, como cualquier jugador que disputa una final, se puede equivocar. Y le pasó a él. Digo, ese tema no tiene, no hay por qué ahondar en el mismo, porque pues un error, repito, lo comete cualquiera, máxime un jugador que está disputando una final. Pero después de eso, creo que el planteamiento de Santiago Solari, similar al que hemos visto a lo largo del torneo, en esta ocasión no le funcionó. Un planteamiento precavido, con pocas oportunidades al frente. Creo que en este partido de ayer hubo menos que en la mayoría de los partidos que ha tenido, que ha disputado América en el torneo. Y un Monterrey con una obligación, necesidad, sobre todo de frente a su gente en su cancha, en una final más de Liga de Campeones de CONCACAF, y después de una serie de derrotas de forma consecutiva que ha sufrido en el campeonato, pues la obligación, necesidad de revertir y darle una vuelta a esa cara, ¿no? Que había mostrado a su afición, a su gente, y llega en el mejor momento, ¿no? Una victoria que llega en el mejor momento en una final contra el América. Un escenario inmejorable para el equipo de Javier Aguirre y todo lo contrario para el conjunto de Santiago Solari.
A ver, Tito, antes de saludarte, te quiero decir que no estamos en Línea de Cuatro, no estamos en Fútbol Club, que son programas que me encantan, que respeto, por supuesto. Aquí estamos completamente liberados de esos pinches formalismos con los que normalmente nos desarrollamos.
Estamos corbata.
Ah, exactamente, exactamente. Aquí es completamente diferente.
¿Y a ti te gustan ese tipo de programas?
Sí, me encantan,
¿tú eres
por
tan,
supuesto?
¿Cuál?
El de Línea. ¿O cuál
no,
dices?
No, por eso...
Claro, no, me gusta ese y me gusta el otro porque son diferentes.
¿Y
porque
Hugo es un tipo analítico, un tipo que le gusta entrar
sí,
ya...
Serio. Sí,
pero
serio.
A la gente también de pronto le encanta
le mostramos
escuchar,
el lado B de Hugo Salcedo.
Y el de Tito Villa, y el de Antonio Gómez Luna.
Van a encontrar el lado B de Hugo Salcedo.
Me dio raro eso. A ver, Tito, ¿se lo chingó el árbitro al América? ¿Sí o no? Porque esa es la jugada que detona la polémica. Esa es la jugada de la cual más se ha estado hablando, más allá del error, obviamente, de Cáceres, que fue el que abrió el marcador. Pero la situación del arbitraje, cuando el partido estaba por terminar, cuando hay VAR, cuando va y la revisa y no se termina, ¿qué pasó a tu juicio en esa situación?
A ver, anoche estábamos con Chiqui Marco en Línea de Cuatro.
¿Qué te sabemos?
Bueno,
malo. Sabemos que tampoco no es ninguna referencia exacta. No es ningún parámetro extraordinario, ¿no? Para medir. Pero no, nos explicaba
muy pausadamente la regla. El cambio de tantas veces que tuvo
ya
la
vuelve locos
sí,
a
que
todos.
Ya, que ya ni la entendemos. Y nos decía, en principio, que el gol de Funes Mori era fuera de juego y nos explicaba el porqué. Y nos explicaba que se debería de considerar la pifia de Cáceres como un intento de salvada o salvada. ¿Sí? Y él dice que el árbitro la calificó como voluntariedad, que es lo que termina habilitando al futbolista de Monterrey.
Como en el Francia-España.
Exactamente. Ahora dice... ¿Qué criterio tiene el árbitro? ¿Cómo no se va a dar cuenta de que Cáceres quiere rechazar o está intentando salvar a su equipo? Entonces, para él, esa hubiera sido una jugada fuera de lugar, que no había duda.
Como para la mayoría.
Exactamente, claro. Como todos.
Por no decir
me
todos,
parece,
claro. Por
me
no decir
parece
todos.
Que,
está que adelantado todo, y punto.
Exacto, que todos la percibimos de esa
manera. ¿Y al final? ¿La mano?
La mano del final para él fue penal, porque él me dice, obviamente la toma es contundente en cuanto a la apertura del brazo de Maxi Mesa en última instancia.
Cuando está tirado.
Cuando está tirado, pero ya en la parte final de la acción, ¿no?
Sí, porque hay dos manos.
Exactamente. Ajá. La primera no me parece.
La primera no es bien.
Hay hasta un doble rebote incluso antes de la mano.
Sí, exactamente.
Aquí el tema es cuando está tirado.
El tema es cuando está tirado.
Como de portero prácticamente.
Exactamente. Extiende la mano de más y después en ese extender y querer recogerla de nueva cuenta es ahí donde le pega el balón.
Sí.
Entonces es perfectamente una mano marcable, me parece.
¿No dijo nada de la falta de Montes también? Porque también hay una falta de Montes.
No teníamos tanto tiempo en línea. Ya no hubo.
Hay una
nos
falta
dio para dos jugadas.
Para mí, desde mi punto de vista y quitándome la camiseta americanista, que de repente es difícil, pero quitándomela, para mí hay una falta y ya hay una mano que estoy 1000% seguro.
Me estás hablando en esa misma jugada.
En esa misma jugada hay dos faltas. Es la de Montes sobre el jugador americanista, no recuerdo ahorita quién es, y la mano de Maxi Mesa en el piso. Hay dos faltas para mí, que bueno, ninguno de los dos señaló, y también se me hace muy raro que el VAR, teniendo las diferentes tomas y demás, haya decretado que no había nada que marcar. Y regresando a lo que estaba diciendo, estoy 1000% seguro que si esto hubiera sido en contra del América, no, eso lo marcan, pero te lo prometo.
Imagínate,
por favor, Tito.
Imagínate, a ver, Toño.
Tantos años de historia diciendo que el arbitraje le ayuda al América, bueno, tenían que demostrar que no es así.
Y sí, de ahora haber jugado en la mente del árbitro.
Las veces que tengan que ser el perjudicado de ahora en adelante o de algún tiempo hacia acá, siempre va a ser el América. Para quitarse ese estigma de que el arbitraje ayuda al América, todas las marcaciones que tengan algo de duda van a ir en contra del América. Pero se los firmo de ahorita.
Ya histórico, ya va a ser así siempre.
Toñazo, ¿cómo estás?
Siempre va a ser así. Por lo menos hasta que los alcanzas.
A ver qué piensas.
Por lo menos hasta que se equiparen las
para mí lo más cabrón de la final fue el payaso de rodeo, ¿no? Como lo festejó Javier Aguirre. Qué cosa tan triste. Fue una cosa lamentable eso. Pues, ¿qué te digo? Ya la América no me gustó para nada. Yo creo que sigue. Si usted va a escuchar este podcast dentro de dos años.
Es una realidad.
Pues en este torneo el América es líder general. No creo que vaya a ser campeón y al tiempo no lo dirá. No me parece dominador en el tema futbolístico, sí en los números en la liga. Y ayer, bueno, hablando del partido de la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, pues dejó mucho que desear, ¿no?
When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Pero bueno,
el VAR.
No, yo creo que era penal. Yo soy un creyente que era penal, pero no se puede escudar en la mano, América, ¿no?
Sí, por totalmente. La mano, por no, la mano. No, totalmente. Ahora, con esa te salvaba, o sea.
Sí. Pero me parece que el festejo de Monterrey pues está ahí. No me gustó la declaración de Javier Aguirre, que por ahí dio, que dijo que con el título nadie se acuerda de las 4 derrotas consecutivas. Y lo del baile, pues no sé, ¿ustedes alguna vez bailaron en un festejo así?
En el vestidor no sabes lo que hacíamos.
Pero acá
olvídate grupal, de bailar,
así. O sea, así fue en
bailes
locura,
grupales, sí, la verdad es que estuvo. Para mí corresponde, pues vale, terminan vale, siendo los campeones del área.
Vale.
Cuando además venía con una inercia de muchas críticas, se mantienen las críticas por lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer en el ámbito local. Así es que ahí lo del baile quedó. Y lo del arbitraje, para mí, otra vez un escándalo y la confirmación de que, a mi juicio, y lo he venido diciendo en reiteradas ocasiones,
que la calabacen, pero que
el VAR no sirve.
Es
que mira, antes podías dudar de la capacidad de los árbitros. Porque a lo mejor la jugada le vencía, la velocidad, ahora pues cada vez es mayor en
ya
el
los
fútbol
ponen
mundial.
De manifiesto mal, porque así todo avisándoles.
Ahora dudas de la honestidad. Yo jamás dudaba de la honestidad, porque decía la velocidad de la jugada. Ahora sí podría yo dudar de la honestidad. Si vas y revisas una jugada como la de ayer, en la mano que está en el suelo.
Donde es más que evidente.
¿Cómo puedes? ¿Qué argumento puedes tener para no marcar una mano como esa?
Yo creo que era una jugada que eligiera lo que eligiera iba a dar de qué hablar. O sea, era una jugada que iba a dar de qué hablar. Si era mano, iba a haber polémica. polémica, y si no la señalaba también iba a haber polémica. Entonces tengo entendido que a los tres no les gusta el VAR.
A mí no me ha gustado nunca.
A mí me encanta.
No ha ayudado.
A mí me encanta.
No es que no me guste. El tema es que no me gusta cómo lo utilizan.
Ah, bueno,
no. Una cosa es la herramienta y otra cosa es cómo la utilizan.
Yo soy un creyente que Salcedo, por ejemplo, es un tipo al que no le gusta modernizarse.
Sí, él tiene, eso es cierto.
Él tiene en su casa todavía una pantalla de las de cuadro, 4:9.
Sí. Tiene que calentar.
Tiene que calentar.
Son de bulbos todavía.
La modernidad a Salcedo, increíble.
No, pero más allá de eso, que es cierto, que es muy cierto, no me gustan muchas de las cosas de la modernidad.
Para la
he establecido cuáles son los argumentos por los que sigo pensando que el VAR no debería de aplicarse, no debería de tener una implementación en el fútbol mundial. Número uno, no le vino a reducir la polémica. Y aquí está el caso. Seguimos hablando. No redujo la polémica. La polémica incluso se pudo haber hasta extendido. La polémica. Número dos, que también es un tema que para mí es clave. Limita emociones. Tú, cuando estás narrando un partido, ya no sabes si lo tienes que narrar. Cuando lo están comentando, ya no saben si lo tienen que comentar como gol. Vamos a esperar a ver si el VAR no se inventa algo, no sale algo en el VAR. Limita emociones, y eso para mí es terrible, terrible, terrible. Y la última, corta el ritmo de un deporte que de por sí era cada vez más interrumpido. Por esos tres argumentos, yo lo quitaba. Nah. Y trataba de hacer entender a los jugadores, a los técnicos, a los directivos y a los aficionados que el error del árbitro es parte implícita de este deporte, como el de un delantero, como el de un guardameta, claro. Y que lo tenemos que entender y listo. Y se equivocó el árbitro y fue una equivocación muy grave. La entendemos y listo. Esos son los tres argumentos que yo siempre he establecido.
Yo creo que es cruel. O sea, más allá, yo creo que es cruel. Porque cae una anotación, festejas, tira cerveza, todo. Lo narramos, lo comentan y lo pueden anular. Yo creo que es cruel, pero sí creo que es justo.
¿Sabes lo que es triste?
Ayer no fue justo, ¿eh?
¿Sabes lo que es triste?
Ayer no fue justo.
En este deporte, que habiendo tantas cosas para platicar, terminemos hablando del arbitraje.
Sí, ya vamos a cambiar de tema. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, canalla.
¿Cuál título festejaste más, Moy? Cuéntanos. ¿Cuál festejaste más?
Estamos en la antesala de uno de los clásicos más importantes del fútbol mexicano. A mí me tocó ser parte de Fuerzas Básicas de Cruz Azul, todas las Fuerzas Básicas hasta Tercera División y en la escuela. Y el gran clásico de Cruz Azul y de lo que yo vi del América es este justamente. Porque en la etapa de Fuerzas Básicas América no se enfrenta tanto a Guadalajara. Es hasta el profesionalismo. Realmente pueden tener ahí algún enfrentamiento, pero realmente la etapa que a mí me tocó era aquí a nivel de Ciudad de México.
Pero y el gran clásico, nos ignoran, nos hacen menos.
Y el gran clásico era este.
El clásico es el Guadalajara y nos hacen menos, pero...
No, o sea, para ti demeritan nacional, el clásico los americanistas.
Pero como que le quitan relevancia al clásico joven. Así lo interpreto yo en ciertas declaraciones.
O sea, ponen a Guadalajara como el gran clástico y el de Cruz Azul le restan relevancia.
Un poquito menos, aguanten tantito.
Yo creo pues que depende Pumas, ¿no? Depende de cada jugador y lo que haya vivido. Por ejemplo,
¿a ti cómo te tocó,
en mi experiencia, yo te puedo decir que para mí el clásico que más sentí pasión, en el que más rivalidad sentí, fue en el América Pumas. Desde mi punto de vista, desde mi caso muy personal, porque me tocó una etapa de Chivas muy malita. Entonces, realmente no había una competencia que tú dijeras, bueno, se viene un partidazo.
Claro, no te topaste a un Chivas.
No me topé a un Chivas que realmente
de época, digamos.
Pero, y sí me enfrenté a un Cruz Azul. A un Cruz Azul que, bueno, me tocó jugar una final. Y me tocó jugar partidos contra Cruz Azul en los cuales, pues, le dimos una voltereta en un 3-0 que íbamos perdiendo. Le dimos una vuelta a 4-3, un partidazo.
Sí, en el Estadio Azul.
Así es. Al que le tocaron partidos.
Nacho Ambriz, ¿no?
Sí.
Ese.
Me
ese,
tocaron justo, partidos realmente emocionantes y de verdad. Verdadera rivalidad contra Cruz Azul y no así contra Chivas.
Claro.
Es una realidad.
Pero de ese tema muy que dice Tito, con esa sensación de que algunos de los cruzazulinos tienen que América demerita ese clásico, porque tienen el clásico nacional, que es muy importante, y porque tienen el clásico contra Pumas, que es apasionante y que tiene seguramente esa carga que también logra contagiar a los que están involucrados y a los que seguramente no. ¿Tú sientes que sí puede llegar a pasar? ¿Que para América ese es el tercer clásico que disputan?
Es que yo
¿en nivel de relevancia?
No sé ahorita cómo lo sientan los jugadores o cómo lo tomen los jugadores, pero a mí me tocó tener, repito, la rivalidad contra Cruz Azul y para mí era un clásico muy importante. Sí, era un clásico importante. Nunca lo hicimos menos. Nunca hicimos este partido como que, bueno, se viene
Cruz Azul. Y sobre todo la relevancia que empezó a tomar después de aquella final, ¿no?
Entonces, porque hubo un antes y un después
en el clásico también.
Desde antes, Tito, enfrentar a Cruz Azul para mí sí fue importante.
Desde mi época, pero digo, además, después de ese 2003, de la final del 2013, ya creo que tomó otro tinte.
Sin duda.
El Cruz Azul América.
Claro.
A ti te tocó estar en el plantel que le rompió aquella racha de como 15 partidos sin ganar, ¿no, Tito? 2010,
sí,
me parece,
claro,
¿no?
Sí,
1-0, un gol de Chaco, un domingo, me parece, 1-0 le ganaron al América.
Sí, fue un domingo.
Porque había una paternidad importante del América.
Siete años
y se rompió. Bueno, yo no jugué ni mucho menos, pero bueno, me ha tocado transmitir los tres, de hecho. Y yo sí siento lo que dice Moy, el tema en la cancha, el de Pumas América es durísimo. O sea, sí, es durísimo, es fuerte,
muy pasional.
Se ha tocado muy pasional.
Muy.
Y contra Chivas, yo creo que ni en Guadalajara, o sea, yo creo que Guadalajara siente más al Atlas también, ¿no? O sea, también lo creo. No sé ustedes, o sea, ya lo contaba Moy, no sé, tú subiste Cruz Azul.
Yo estuve en el Atlas y para el Atlas sí es un clásico importante.
Claro.
No sé cómo lo vivan los de Chivas también, si demeriten el clásico local.
Yo creo que no.
Como para decir, bueno, primero es el AME, es el clásico más importante del país. Y después viene el Atlas, como demeritando al equipo de la ciudad.
Pero mira, lo que dice Moy, para mí es altamente relevante el hecho de que ellos, y por lo menos en esa etapa que fue extensa y que fue gloriosa, veían de la misma forma Chivas, Pumas, Cruz Azul, clásicos y en el mismo nivel. A ver, hablemos acerca de lo que ha sido la historia, no tanto de ese partido, sino de lo que estas dos instituciones le han aportado a la selección mexicana. ¿Qué valoración le darías tú, Tito, a lo que históricamente Cruz Azul ha hecho aportándole jugadores a la selección mexicana de fútbol?
A ver, me pones a pensar de manera directa, Hugo.
Te puse en un problemón.
Te puso contra la pared.
¿Problemón?
No, mejor no tengo tan presente históricamente lo que Cruz Azul le ha aportado. Me parece que en la época...
Te iba
a decir eso. En
de
la época
Fernando
dorada,
Bustos, de Montoya.
Donde
de...
más aportaba Cruz Azul.
Sí, posteriormente. Ahora,
si
Nacho.
Si me preguntas desde... mi llegada al país, claro, que es donde te puedo hablar con un poquito más de conocimiento. Los Torrado, los Corona, obviamente.
Sí. Qué bueno, Torrado no es estrictamente
Jaime
canterano
Lozano,
de Cruz Azul.
En su momento. Pero
es que yo no entendí la pregunta muy bien.
Cata Domínguez también.
¿Quién ha sido más relevante en la fabricación de jugadores que posteriormente llegan a la selección?
América, ¿no?
¿De los dos equipos?
Sí, de los dos.
Bueno, hablando de los dos equipos, sí, América ha aportado mucho más jugadores a la selección que Cruz Azul, pero eso no significa que no ha habido jugadores de verdadera calidad que han salido de Cruz Azul o han representado a Cruz Azul en selección nacional.
Caso Palencia, Conejo, por ejemplo.
Por supuesto, el Conejo, Palencia. Estamos hablando de, en algún momento también, Carlos Hermosillo, que jugó en Cruz Azul. No estamos hablando de... Si estamos hablando de canteranos estrictamente...
Sí, de canteranos. Hablemos de cantera.
No, pues de cantera, entonces Hermosillo se lo contamos al AME.
Pues sí, no, por eso te digo. Claro. Entonces, si hablamos de canteranos, sí hay una diferencia, pero abismal, entre un equipo y otro. Si hablamos de jugadores que han militado en el equipo, por ejemplo, en Cruz Azul,
que
ha llegado
a logrado a tomar un nombre ahí.
Hay bastantes. Torrado, Corona, el Cata Domínguez.
Jimmy, que lo mencionaba.
Jaime Lozano, Adrián Aldrete, Orbelín Pineda, de épocas más recientes.
O sea, ahí se emparejan.
Ahí se pueden emparejar.
Pero en las canteras, en el tema de las canteras,
sí, ahí hay mucha diferencia.
América, creo que sí. Y sobre todo en la etapa reciente, donde incluso Cruz Azul detuvo ese proceso de formación de jugadores.
Pues fue un problema.
Decididamente detuvo la formación de jugadores, porque entendía que seguramente había otras prioridades. A ver, así rápidamente, porque el partido del fin de semana es muy atractivo y hay enorme calidad en cada una de las plantillas. Tito, ¿Orbelín o Sebastián Córdoba? ¿A quién elegías y por qué?
Orbelín.
Okay.
A Orbelín, me voy a quedar con Orbelín en principio porque lo conozco, porque fui compañero de él, sé del potencial que tiene.
¿Debutó cuando estabas contigo en Querétaro?
Sí, exactamente. Ahí lo debuta Nacho Ambriz y después el bus se le da la regularidad necesaria, ¿no? Con el fogueo necesario, se fue puliendo también entre jugadores de mucha experiencia, caso Ronaldinho, caso el mismo Cinha. No, Cinha, mi caso, o sea, gente que ya teníamos obviamente más ruedo. Pero es un futbolista que juega, podemos decir, con mucha desfachatez, es muy descarado para jugar. A mí me gusta personalmente cuando centraliza más su juego. El tipo tiene muchísima agilidad para salir de una zona congestionada, poblada, que tal vez cuando se pone de manifiesto más en un mano a mano por banda, tiene mucho más recurso para salirse de la congestión que tal vez para jugar en campo más abierto. Y es ahí donde a mí me gusta más, donde creo que el tipo puede aportar mucho más. Así todo, nos duró muy poco en aquel Querétaro. Sí. Chivas se lo llevó luego en la primera de cambio. Creo que tuvo un buen paso por Chivas. Sí, empezó a crecer de la mano de Almeida y llegaron títulos. Y bueno, posteriormente... su paso a Cruz Azul creo que lo ayudó a terminar puliendo algunas cualidades. De Córdoba, dentro del conocimiento que tengo de este lado, porque no lo he tratado al chico, pero se me hace un chico de muchas condiciones, ¿sí? Maneja muy bien los dos perfiles, es un tipo que del cual se espera mucho, ¿sí? Creo que todavía no ha consolidado con regularidad ese talento. Creo como que tiene chispazos. Y para ser llamado, me parece, utilizar la 10 del AME, tienes que tener, me parece...
No se la dabas todavía.
Otros atributos. Para portar el 10 del AME, me parece que tienes que ser un futbolista consagrado, un futbolista con cierta identidad. Que si bien el chico es canterano y tiene mucho talento, creo que incluso hasta le puede jugar en contra, ¿no? Que le tiren un número tan pesado como el 10.
Perdón. ¿Quién era el otro brasileño que estaba en Querétaro? Me quedé pensando que estaba en esa época que tocó a ti.
Estaba Camilo, estaba William, estaba...
William da Silva.
Ciña, obviamente, Camilo, que era
Daniliño.
Daniliño. Y que tiene unas historias tremendas, Daniliño, ¿no?
Sí, bueno, ya.
Lo captaron ahí en otro podcast. Extra fútbol. Pero era buen jugador, Daniliño, ¿no?
Sí. Un clásico brasileño.
Adito confrontarlos, ¿no?
Sí, por supuesto. Brasileño. A ver, Moy, esa misma. Córdoba, Orbelín. ¿A quién y por qué elegías?
Mira, yo me quedaría con Sebastián Córdoba por una simple y sencilla razón. Creo que Córdoba todavía no nos ha mostrado su potencial total. No lo hemos visto en su máximo nivel futbolístico. Caso contrario al de Orbelín. Orbelín ya es un jugador consolidado, desde mi punto de vista. Es un jugador que ya nos ha mostrado su mejor fútbol, que ya hemos visto su mejor cara, la cual es muy buena. Tiene un talento y un nivel muy bueno, nivel de selección nacional. Pero creo que Sebastián Córdoba, por lo joven que es y por el tiempo que tiene apenas jugando en primera división, le hace falta todavía mostrarnos ese potencial que tiene. Tiene muchas condiciones, tiene muchas cualidades, pero no lo hemos visto todavía en su
máximo nivel. Conozco a varios de esos, que tienen mucho.
Pero no lo hemos visto. Por eso.
Y hay jugadores que te esperan.
¿Cuántos tiene Córdoba? Yo creo que en el caso de Córdoba no nos va a pasar eso.
De tener 20.
Ojalá, creo que nos quedemos esperando. Porque sí, tienen mucha razón. Hay un montón de jugadores con muchísimas condiciones que nunca logramos ver ese máximo potencial. Yo creo que el tema,
el gauchito de Ávila
en Córdoba, sí vamos a llegar a ver a un jugador con un nivel impresionante futbolísticamente hablando, porque lo tiene y porque todavía no se lo hemos visto.
Tiene 20, ya está grande. 24 años. Estamos siendo muy condescendientes.
No,
24 años.
Pero no lo hemos visto. A ver, muy condescendiente. ¿Tú crees que ya vimos el tope futbolístico de Sebastián Córdoba? ¿Tú crees?
O sea,
¿cuál va a ser el tope de Córdoba?
Ajá, exactamente. ¿Cuál va a ser el tope de Córdoba entonces?
Para empezar, no lo hemos visto ni siquiera con constancia, ¿eh? O sea, ni siquiera hemos visto.
Pero a los 24 años constante. Que no tenga constancia, ya también es de decir, ya oye, no, estamos siendo muy condescendientes con Córdoba.
Pero tú te quedas con Orbelín. Creo que Córdoba nos puede dar mucho más y yo creo que nos va a dar mucho más.
Pero esa es la percepción, lo que dice.
Es que te digo, la percepción, ¿sabes cuál es? La percepción es de que, ay, todavía no da, es que no hay que exigir. Tiene 24 años, Córdoba, ya.
Creo que anoche...
No es que no se le exija.
Anoche, o sea, sí se le exige. Hugo, anoche, es una muestra...
¡No levantaba las pelotas, pero Córdoba!
Anoche, estamos hablando de la gran promesa o del tipo que te puede cambiar un partido.
Es que ahí está
y no
mal.
Inicia en una final.
Es que ahí está mal.
Inicia Osuna por delante de él, inicia Richard por delante de él.
Eso llama la atención.
Inicia Hidalgo por delante de él.
Realmente el que inició fue Roger Martínez. Que es
por eso, inicia Roger, inicia Reyes jugando de extremo a perfil cambiado y no escoges a tu... Estrellita. Oye,
es que es un año de diferencia entre Orbelín y Córdoba. Uno tiene 25 y el otro 24. El otro ya tiene desde el 2017 que fue campeón, que tenía 21 años, ya demostrando mucho más de lo que ha demostrado Córdoba.
Sí, ahora todos los procesos son diferentes.
Yo soy un creyente que a Córdoba.
Con esa justificación a Oribe lo hubiéramos retirado y no le hubiéramos dado ninguna posibilidad.
Y es un tema de maduración después. Pero yo creo que el tema de Sebastián Córdoba, el americanismo, que creo yo, es un ente que que si lo criticas al América, ya se ponen muy, muy mal cuando lo haces con argumentos, al cual respeto bastante al americanismo. Pero sí creo que, o sea, no, Orbelín Pineda tiene apenas un año más y ha hecho mucho más que Córdoba desde que apareció Córdoba.
Bueno, esperemos un año más. Si después de un año seguimos igual, entonces te doy toda la razón.
Okay. Pues
espérate un año. Un
añito de mucho. 29 de octubre.
Oye, dale un año. Si en un año no nos ha mostrado
ahora, verdadero te voy a decir, así que digas mucho ya. Más. Mucho más.
Mucho. Ya se va a ir al Celta.
Córdoba acaba de ser medalla de bronce en Juegos Olímpicos.
Ah, no, Darwin Chávez ganó la de oro, Néstor Vidrio ganó la de oro.
¿Te refieres a mucho Cortés más?
Ganó la oro, mucho Toño más. Rodríguez ganó la de oro.
Tampoco. O sea, cuando dices Orbelín Pineda ha hecho mucho más.
Pero Hugo,
yo no sé, la mucho más. No
tal
sé.
Vez entre Orbelín y
ha sido
Córdoba.
La consistencia.
Ha sido ahora la consistencia.
Y vale mucho en el fútbol mundial.
¿Por qué Córdoba, viniendo de dar unos grandes Juegos Olímpicos, no se ha podido ni siquiera afianzar en el 11 del América?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, está muy claro.
Porque no me vas a decir que la gente que Córdoba tiene adelante es muy superior
él. No, totalmente. Pero ustedes lo saben mejor que nadie. El profesionalismo, la presión que corresponde al profesionalismo,
o sea,
no tiene
no
nada que
para
ver.
Jugar
puede ser
presión.
Que no lo sabemos. No lo sabemos.
¿Cómo no lo sabemos?
No, ni él lo sabe. América, nadie lo sabe. Eso nadie lo sabe. Hemos visto procesos en sub-17, sub-20, sub-23, que son maravillosos en México, en Argentina, en Brasil, en España, y jugadores que pintan, y a ustedes seguramente les tocaron de compañeros, este cabrón va a ser figura. Y ¿quién? Cuando llega al profesionalismo, quien sea, cuando llega al profesionalismo, dices, la presión del profesionalismo es otro pedo, o sea, es otra cosa.
O sea,
cosa.
Le dio para
y
jugar Juegos Olímpicos.
No lo sabemos,
no
a lo mejor,
en un año
revierte esa condición. Sí, ahorita yo pensaría que le está pesando. En este momento.
Es precisamente lo que le estoy diciendo. Espérense un añito. Si después de un año ya de portar la número 10
no
de la América,
¿no
de estar,
creerías muy
de alguna
que
manera,
este debería
yo
de ser su torneo de consolidar?
Sí, debería ser
a consolidar algo.
Pero
de,
también
del talento que tiene.
Yo cada vez le hago más caso a lo que dijo Paco Villa del tema de la pecheada fría de Sebastián Córdoba. Cada vez le estoy creyendo más.
Bueno, también tiene mucho que ver.
Nadie que juegue en primera división es pecho frío.
¿Tiene mucho que ver también?
Nadie que juegue en primera división. Imagínate nada más lo que tuvo que hacer Córdoba para llegar a primera división.
Voy a hacer una pregunta y a los
nadie.
¿Tuvieron compañeros pechos fríos, sí o no? No digan nombre, sí o no.
Sí.
Moy, sí o no.
Sí.
Pero es que.
A mí esa palabra me caga.
A ver, hay que ver.
¿Cómo defines pecho frío?
Exactamente.
Hay momentos complicados en el partido que. Tú decías, a ver, tú en la banca, tenías compañeros tú en la portería viendo, que sabías que iba a entrar y tú seguramente decías, este nos puede ayudar, este se puede achicar. ¿Existía
para algunos pecho frío es el que levanta la patita, para otros pecho frío es el que no la pide en momentos difíciles.
Claro,
o sea,
la pecheada fría existe.
Sí, por supuesto que existe, claro que sí.
Mira, seguramente en algún momento.
¡No!
Está hablando con esa, está hablando con esa firmeza.
Sí,
dame un nombre, ¿qué pasa?
En los equipos que jugó Tito, en los equipos que tuvo la oportunidad de jugar, yo seguramente tuvimos compañeros así, pero yo no recuerdo uno de nombre que te pueda decir, es más, no te diría el nombre, pero no recuerdo uno, no se me viene uno a la cabeza que diga, ese cabrón de verdad ni debería jugar, o ojalá que no lo metan, porque si no, en vez de ayudar nos va a perjudicar. Yo no me acuerdo de uno así.
No, pero a ver, no tan así, pero de que lo veías y decías, quizá a lo mejor no nos ayuden, este no es para este momento. Quizá puede existir, ¿no? O sea, puede existir.
Sí.
Hasta en el barrio existe.
Yo ¿Puedo tenía, hacer un nombre? Porque en cada uno le afirmas más.
Yo tenía compañeros que...
Da un nombre,
que
pues.
Papa, los veía yo como centro delantero y ellos tenían que ser los que agarraban, las que agarraban la pelota y los veías y estaban
bien,
de frente.
Bien, Tito. Fue al frente.
Y se ponían acá, como para que nunca les llegue la
¡Claro!
Bueno, ahí está. Cada quien emita su juicio y tenga su pensamiento acerca de si hay pecho frío o no.
A Paco no lo regañaron,
¿A ti te consta?
Henry, no, pero le creo a Paco. Henry, no es cierto lo que le dijiste a Córdoba.
Nuestro...
Oye... Muy noble.
No, mira. Nuestro camarógrafo Fabián Ramírez, ese sí era pecho frío. Tenía calidad, pero era pecho frío. Pero estamos hablando de otro nivel. No. A mí esa palabra sí nunca me ha gustado. No me ha gustado.
¿La pechada fría?
Sí. A mí no me ha gustado ni me va a gustar jamás en la vida.
¿Cómo lo llamarías tú? Porque nos gustan.
No, porque.
En personalidad.
En algún momento puede ser hasta la falta de calidad. O sea, a lo mejor a un jugador, a él, el caso de Sebastián Córdoba, a lo mejor no le va a dar porque está generando unas condiciones que no le dan para ser la figura del América. No lo sé, estoy suponiendo. Pero de eso a pecho frío, yo no respeto mucho quien se lo diga.
No sé, Chava, Moy, ¿no fue Sebastián Córdoba el que declaró que no le urgía irse a Europa? ¿No fue algo así el que dijo? Que quizá que a él no le haría mal quedarse en el América y ser ídolo del América. Si lo dijo, yo ya voy pensando. Sí, perfecto. Ya vamos pensando.
O sea, por no querer ir a Europa es pecho frío.
Pero que tiene de malo tratar de consolidarte primero en un equipo antes de ir a Europa.
Pero el América es 10 veces más.
Espérame, me parece.
El América es 10 veces más que el Celta de Vigo. 10 veces más. 10 veces más o 15. Al Celta de Vigo lo conocen ahí en Vigo, en España, y después en ningún otro lugar. Y al América lo conocen en el continente.
Hizo carita
15 veces.
Hizo carita
tito. No, a ver, el
América
día,
es 15
el
veces más.
Me preguntaba.
¿A ti te hizo crecer jugar en el Derby County?
Te abre, obviamente. Pero estás hablando de otro tipo de fútbol, estás hablando de otro tipo de.
Si no llego a Europa, ni modo.
Sí. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Interpreten la manera que quieran.
Me parece que es un pero es un pensamiento mediocre. Tú no puedes.
Para ir a jugar al Celta, Tito.
No dice el Celta, dice Europa.
Pero los mexicanos juegan la mayoría en el Celta y en el Derby.
Hay diferentes formas
de no tener ambición para ir a jugar a Europa.
Claro, yo no tengo nada en contra de llegar a una liga, a un equipo trampolín para posteriormente tratar de llegar a un equipo más grande. Y por ejemplo, como lo han hecho varios mexicanos que se han ido a Europa.
Pocos.
Yo no había visto esa declaración tal cual así como está escrita. Ajá. De propio.
Chava, por favor.
Sí, se me hace una
busca declaración. Busca la fuente, por favor.
A
ver, la fuente.
Si esto va a salir travesaño.net.
No, ya nos chingaron.
si esto es verdad, si salió de su boca, sí es una.
Chava, yo le creo, Chava.
Si es una declaración desafortunada, porque bueno, tú puedes a lo mejor pensarlo internamente, pero no puedes de ninguna manera expresarlo porque entonces sí te ves como un jugador que te vale o que simplemente tu pensamiento es muy pequeñito.
Tu operación es si me da me
voy. No sé. Porque
si me da me voy y si no me, pues aquí estoy a toda madre.
No, es que
eso no me gusta.
Está bien, pero el fútbol
la conformidad no me gusta.
Nada más quiero señalar algo. El fútbol top no está necesariamente en Europa. En Europa también está la Liga de Portugal y la de Bélgica y la de no sé dónde. O sea, el fútbol europeo no es top todo.
Si llegas al Porto, si llegas al Benfica de Portugal, ¿no crees que sea bueno?
¿Juegas en primera Champions?
Puede ser.
Bueno, te estoy diciendo.
Puede ser. No sé, si llegara a quedarse en el América.
Si llegas al PSV, si llegas
como una figura del América.
En Países Bajos. Si llegas a
Cuauhtémoc no fue figura en Europa. Cuauhtémoc no existió. La carrera de Cuauhtémoc.
Pero jugó en Europa.
Pero no existe. Su etapa en Europa, por la razón que sea, no fue significativa.
Cuauhtémoc
hizo su carrera y se hizo figura en el América.
Pero tú escuchaste en algún momento una declaración de Cuauhtémoc Blanco diciendo eso.
No, seguramente no.
Si a Cuauhtémoc tú le preguntabas dónde quisiera, él te hubiera dicho yo en el Real Madrid y yo me voy a preparar para jugar en el Real Madrid.
Lo único que digo es que no podemos referirnos a las ligas de Europa.
Yo estoy contigo.
Como que jugar en Bélgica, en el Genk de Bélgica es puta. No,
yo estoy contigo.
El Genk de Bélgica es. No, el América no existe. Y muchas veces se refiere uno al fútbol europeo como que es el top y no en todos los casos.
Alguna vez escuché, creo que fue Andrés Guardado que llegó al PSV Eindhoven, ¿lo recuerdan? Fue ídolo del PSV, Andrés Guardado. Quizá en el tema futbolístico, la liga holandesa, ustedes saben más, ustedes jugaron, quizá como liga no es superior a la Liga de México, que es una competencia fuerte
no
y demás.
No está ni cerca, ¿eh?
No está ni cerca.
Para mí.
Pero quizá el futbolista mexicano...
No tiene la paridad que tiene la Liga Mexicana.
Ajá, ajá. Y demás, le ayuda a crecer en el entorno. Es un entorno diferente, ¿no? Uh-huh. Ya llegas, terminas de entrenar. Acá la tentación es mucha, ¿no? Terminas de entrenar a las 12 del día, 1 o 2 de la tarde, tienes libre hasta el día siguiente. Allá, ¿qué haces? Vas, terminas de entrenar, te vas a tu casa porque no conoces a nadie y también te hace crecer, ¿no? Te hace crecer en lo futbolístico y en lo personal, ¿no? También ayuda.
No es el hecho de comparar instituciones, que sí, yo coincido contigo. Uh-huh. Y el otro día a mí me preguntaban en el tema de Orbelín, Celta, Cruz Azul. Yo, habiendo ya estado en Europa, eso... A nivel de clubes, yo apostaría por seguir en Cruz Azul. Ahora, para el crecimiento de futbolista, para que pueda tener otras vivencias, otras experiencias y
a
demás.
A nivel personal.
Exactamente. Le va a ayudar mucho, claro, el hecho de jugar en otra liga, otra competitividad.
A nivel personal no hay discusión.
Y creo que futbolísticamente es el punto. También, Hugo, porque hay un ejemplo muy, muy, pero muy concreto. Y yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo. ¿Ustedes creen que el nivel que está manteniendo tanto en su equipo como en selección nacional de Guillermo Ochoa sería el mismo si él se hubiera quedado en México? Para mí no.
Sí. Ah, no, yo creo que no. Yo creo que
para
no.
Para mí, el arquero que es Guillermo Ochoa en este momento, que es fundamental tanto para América como para la selección mexicana, no sería el mismo si no hubiera vivido su etapa en Europa, ¿eh? Una etapa que le costó en Francia, pero que al mismo tiempo le ayudó a crecer un montón, ¿eh?
Claro,
y haberse ido muchísimo.
Totalmente. Haberse ido. Y buscar.
Exactamente. Y haberse ido de América buscando una oportunidad, llegando a una liga, pues.
Sí. Bueno, pero a ver, Moy, por ejemplo, mira,
y ahorita ven el nivel en el que está futbolístico.
A ver, es una figura, es uno de los mejores arqueros. Pero a ver, hace muchos años, y tú estabas muy joven, ellos a lo mejor se acuerdan un poquito más.
Epa.
Por ahí de la década del 90, principios del 90, no, pues eres muy
tenía
joven.
Tenía 10 años en ese
momento. Exacto. Pero en esa época, a principios del 90, teníamos todos la idea de que en la medida en la que los jugadores se fueran a Europa...
Íbamos a crecer.
Iba a crecer la selección mexicana necesariamente y se iba a obtener ese tan ansiado quinto partido. No sucedió, porque el Mundial del 2014 y el del 2018 prácticamente lo hubiéramos podido hacer con jugadores que están en el extranjero y la historia no cambió, ¿eh? Para mí lo único que ha cambiado la historia es que los jugadores a nivel personal tienen una capacidad de disfrutar cosas que seguramente aquí no tendrían, un nivel de vida que seguramente es superior al que podrían llegar a tener aquí, pero deportivamente la historia no cambió, ¿eh? La historia ha sido la misma que en el Mundial del 94, que el del 98. El hecho de que los jugadores se hayan ido allá al fútbol europeo, pero para
hay una
lo único que ha cambiado, te digo nada más rápido,
sí,
es que se han vuelto más mamones los jugadores y ahora parece...
¡Epa!
Y ahora parece que le hacen un favor al mexicano y a la selección en venir. Y antes, los jugadores mexicanos en ese Mundial del 98 y en el del 94 y para atrás, jugaban por el amor a la camiseta. 2002, por supuesto, que todavía lo hacían. Ahora parece que nos hacen un favor. Si no quieren venir, que no vengan. La historia, ahí está. La historia no cambió.
Habría que hacer un paréntesis.
Eso está buena.
¿Cómo?
Para el 2006 dice muy... más o menos,
se vea muy poquito. Sí, es
no, que... el punto a analizar será cuántos de esos futbolistas eran regulares en sus equipos en Europa y cuántos estaban simplemente rellenando una plantilla. Porque muchas veces dice, tengo a 10, a 12, a 15, juegan 3.
Sí.
Ah, vienen los 15 pero, de Europa. Tenemos
así ha sido la etapa de los mexicanos, ¿eh? Tito. Así ha sido la etapa.
Por eso te digo, hay una pequeña gran diferencia.
Ahora, recordemos que en el 2014 no era penal y eso fue el motivo por el que no llegamos al quinto partido, no por otra cosa.
No, pero no, era penal.
Pero muy, no era penal.
Es que de los pretextos yo he visto el que no hicimos los cambios, el que sí hicimos los cambios,
sí.
Que no era penal, el golazo de Maxi, el fútbol mexicano. Pero siempre el fútbol mexicano, siempre el fútbol mexicano tiene una circunstancia para justificar todas esas eliminaciones.
Yo creo que como seres humanos siempre buscamos una justificación ante un fracaso, ¿no?
En general. Por eso. En la vida.
Bueno, el ser humano, sí. Tiene esa tendencia, entonces...
Pero bueno, a ver, ya, pronóstico. Clásico joven.
1-0 la máquina.
1-0 la máquina, Moy.
Yo digo que lo gana 2-0 América.
Yo creo que lo empatan. 6-6.
Realista, súper realista tu pronóstico.
1-1. 1-1 es mi pronóstico. Gracias a toda la gente.
Si ya lo vio, coméntenos allá abajo quién le pegó.
Cualquier cosa. Ya nos vamos. Saludos para todos.
Saludos. Abrazo.
Abrazo.
Bye.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.